Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida analizamos en detalle las protestas en las calles de Rusia tras la orden de Putin de movilizar a miles de reservistas. Entraremos también en el debate sobre la política fiscal de las comunidades autónomas o sobre la nueva subida de tipos de interés. Pero quiero empezar con una de esas imágenes que resultan difíciles de olvidar. Imposibles, diría yo. Hace 3 meses nos escandalizaron los impactantes vídeos que nos llegaban desde Melilla tras el intento de salto masivo a la ciudad autónoma. Fueron unas 1.700 personas los que intentaron cruzar, saltar la valla hacia España. Algunos empleando mucha violencia contra guardias civiles, policías españoles y los gendarmes marroquíes. Poco después comenzamos a ver las escenas terroríficas de decenas de personas amontonadas en el suelo, a palos, muchas muertas. La policía marroquí paseaba entre los cuerpos, ya digo, vivos o muertos, daba igual para comprobar si respiraban siquiera, muchos ensangrentados. Una situación terrorífica, como digo, dramática, que nos salpicaba de golpe porque literalmente estaban al otro lado de la valla. En ese salto murieron decenas de personas, tantas que ni se sabe. Algunos hablan de más de 70. No hay cifra oficial de fallecidos, no hay autopsias. Marruecos dice que 23 es una broma. Algunos medios locales decían incluso que se estaban enterrando los cuerpos en fosas comunes para evitar una cifra escandalosa. Una falta de información a la que también colaboró el gobierno de España. De hecho, hoy mismo, en el Congreso, Fernando Grande Marlaska ha evitado dar un número de muertos en esa frontera de Marruecos con España, de Nador con Melilla. Ha vuelto a decir que la actuación policial fue proporcional.
Un país democrático que en modo alguno puede aceptar que su frontera y sobre todo los empleados públicos que la custodian y protegen se vean agredidos de forma violenta e intolerable. La respuesta del Estado es firme, serena y también necesariamente proporcionada.
Marlaska ha detallado que las autoridades tuvieron que hacer frente al uso de mazas, hachas y otros objetos contundentes. Los grupos parlamentarios han criticado al ministro, bueno, todo salvo el PSOE, claro. Los comunistas, el portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago, por ejemplo, ha dicho esto.
Lo que ha ocurrido es una barbaridad y una tragedia que nunca más se puede volver a repetir. Y no es proporcional una actuación en frontera cuando el resultado son 37 muertos y 100 heridos.
No hay explicaciones de lo ocurrido. El acuerdo con Marruecos sobrevuela todo este tipo de cosas, pero, en fin, sinceramente, seguimos sin saber qué. Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Capítulo Melilla. Tengo mucha plancha, ¿eh? Y tengo un invitado que me interesa mucho, además. O sea que, en la medida de lo posible, chicos, por favor, seamos concisos. Capítulo Melilla. Esto te lo sabes tú demasiado bien, Requeijo.
Estaba atento hoy a las al relato que ha trasladado el ministro en el Congreso de los Diputados. Él ha presentado una cronología de los hechos, pero no ha entrado en detalles ni el cuándo, ni el cómo, ni el cuántos ciudadanos, de cuántas personas murieron en ese intento de entrada masivo en Melilla. En los últimos días, además, se ha introducido una polémica nueva, la ha introducido el diputado de Bildu, Jon Iñárritu, cuestionando el lugar en el que se produjo el mayor número de muertes, ¿no? Y lo que sostiene, en función de mapas del catastro y de las imágenes que han trascendido, es que fue en territorio español. Y fue en territorio español y con la participación de gendarmes marroquíes en territorio español. El ministro lo ha negado. Hay datos del catastro que por lo menos ponen en duda esa versión, y las explicaciones que ha dado el ministro respecto a la participación o no de gendarmes marroquíes ha sido bastante poco concluyente, porque él dice que a efectos de operatividad ellos pueden entrar pero nunca actuar. ha utilizado un léxico un tanto confuso. Luego, ha calificado a Marruecos como un socio leal. Claro, si después de 3 meses Marlaska comparece en el Congreso de los Diputados y no es capaz ni siquiera de decir un número de cifra de muertos, probablemente Marruecos no sea tan leal, o por lo tanto no le haya dado información muy precisa de lo que sucedió. A mí me da la sensación de que quien es leal con Marruecos es España y no tanto Marruecos con España. Y luego vosotros habéis destacado las declaraciones de Enrique Santiago, que es el portavoz de Unidas Podemos, que es uno de los partidos que conforma la coalición de gobierno, y llama mucho la atención contrastar la beligerancia con la que Podemos en el pasado cuestionaba la política migratoria de España o medidas como la expulsión en frontera, que ellos llamaban devolución en caliente. Me llama mucho la atención el perfil bajo que ha mostrado.
Que era secretario de Estado antes de ayer.
Él ha dicho, bueno, habrá que conocer exactamente qué es lo que ha sucedido para que no vuelva a suceder, pero no ha sido ni mucho menos tan beligerante como en ocasiones anteriores. Y
rápido.
Sí, no, básicamente eso, que hoy ha comparecido en el Congreso el ministro y no apenas ha ofrecido detalles.
Carmelo.
Bueno, calificarlo de barbaridad, yo tampoco le llamaría perfil bajo. Es verdad que puede que no se haya extendido todo lo que se hubiera extendido si no fuera porque Unidas Podemos participa en un gobierno de coalición con el PSOE y que, bueno, que algunas responsabilidades puede llegar a tener, digamos, el Departamento de Interior de ese gobierno, el que preside el señor Marlaska. A mí me parece que esto es un hecho desgraciado, sin lugar a duda, donde hay una cierta, creo yo, deliberada opacidad, porque la actuación, creo yo, pienso yo, tampoco tengo más información que la que hemos podido leer y la que nos ha podido llegar por los medios de comunicación.
Sí, pero es que Marruecos no la da, y el gobierno de España tampoco.
Entonces, la impresión que yo tengo es que el comportamiento de la gendarmería marroquí, yo creo que rozó lo terrorífico, por utilizar algún término que es el que se me ocurre. Y poco más se puede añadir. Yo siempre pienso que las fuerzas, digamos, de seguridad españolas tienen otro proceder y otro comportamiento distinto, a pesar de que es verdad, en algo sí que tiene razón el ministro Marlaska, y es que esta gente entró ahí con hachas y mazas.
Sí, pero esto no es la primera vez, ¿eh?
No, para nada. Y que las fuerzas de seguridad españolas se enfrentan a gente que, bueno, que sí, son desesperados, que podemos decir que no son delincuentes, sino son gente que quiere entrar como sea, porque huyen de la desesperación, de la hambruna, de la persecución, de la falta de futuro, y todo eso lo entendemos. Pero claro, tú, el que está en la valla de Melilla y se tiene que enfrentar a alguien que viene con un hacha, pues no le puedes contar que son desesperados, sí, se tiene que defender de alguna manera.
Permitidme la pregunta muy directa. ¿Os imagináis la reacción de un PSOE en la oposición con un acto así y un gobierno?
Sin duda. Esto es un arma política siempre, porque el que las circunstancias son al fin y al cabo las que se enfrente el gobierno que se enfrente, esto siempre va a tener una crítica, porque ahí hay un problema en las fronteras del sur, hay un problema sin resolver, y es cómo actuar. Antes se hablaba, decir, lo que denominábamos devolución en caliente. Es que es lo que se llama devolución en caliente, y eso pues está cuestionado y tal. Pero bueno, pues, también hay que entender que es que hay veces.
Ya, pero lo entendemos ahora. Hace 3 años o 4 sí, o no. Sí.
No,
hay un precedente muy claro, que es el del Tarajal. En el Tarajal, cuando sucedió lo que sucedió, con una quincena de muertos, los discursos eran completamente inversamente proporcionales a lo que hemos escuchado.
Fueron
hoy
a juicio.
Llama mucho la atención escuchar hoy al gobierno del Partido Socialista defender las bondades de las devoluciones en caliente.
Pero cuando, está claro, Alejandro, que una cosa es predicar y otra dar trigo.
Claro. Y mira, te decía que había utilizado un léxico un tanto ambiguo para describir la entrada de los gendarmes marroquíes en territorio español. Ha dicho entradas a los fines de infraestructura, y respecto al lugar en el que se produjeron los hechos, él ha dicho que fueron en Nador y en tierra de nadie. Claro, hay muchas voces de expertos que discuten que en tierra de nadie sea un concepto que se pueda defender en el derecho internacional.
Mi impresión personal es que, digamos, de alguna manera, el gobierno español o el Ministerio del Interior está en precario en lo que se refiere a estos acontecimientos, pero quien está realmente en precario y el gobierno español no quiere poner énfasis en esa precariedad es el de Marruecos, con bastante diferencia, entiendo yo. Lo que pasa es que no se quiere, digamos, romper esa buena línea de entendimiento.
¿La buena línea o el acuerdo del último acuerdo?
Bueno, el último acuerdo, que es buena línea, llámalo como quieras. Es un acuerdo de buena línea que viene condicionado por otras asuntos.
¿Pero sabéis el acuerdo cuál es?
Bueno, el acuerdo es lo poco que se ha dicho, pero a mí, desde mi punto de vista, este acuerdo viene marcado por una estrategia muy arriba, marcada por los Estados Unidos y por la necesidad de hacer frente a todo un crecimiento de la presencia de Rusia y de determinados poderes antioccidentales en el norte de África.
¿Coincides, Reque? Muy breve.
Coincido con Carmelo en que efectivamente yo creo que es una estrategia más general y que no incumbe solamente a España, y que España se ha subido probablemente a una ola en la que ya se habían subido otros aliados internacionales, pero hay que recordar que hace no mucho tiempo el aliado preferencial de Estados Unidos en la zona era España, y que muchas cosas han cambiado en los últimos 20 años para que Estados Unidos haya pasado a tener de socio preferencial en la zona a Marruecos y por tanto velar por los intereses en concreto de Marruecos. Y si a Marruecos hemos hecho este acuerdo de reconocer su autonomía sobre el Sáhara a cambio del flujo migratorio, entonces le hemos dado la razón a Marruecos.
No solo eso, sino que no está funcionando.
Y sobre todo que ya solamente a España le queda una cuestión, o a Marruecos solamente le queda una cuestión de presión frente a España, que es Ceuta y Melilla.
Tengo el invitado. La que se está liando en Rusia, imagino que es mucho más de lo que nos llega. Las ONGs locales denuncian más de 1 millar de detenidos por manifestaciones, sobre todo en Moscú, en San Petersburgo. Hoy Putin ha dado orden de movilizar a 300.000 reservistas. Están colapsados los billetes de avión destino a Estambul y las búsquedas en internet por cómo me rompo un brazo sin dolor están... me pongo de baja. Putin.
El objetivo de Occidente es debilitar, dividir y destruir finalmente nuestro país. Ellos dicen abiertamente que en 1991 pudieron desmembrar la Unión Soviética y que ahora ha llegado el turno de Rusia.
Joe Biden desde la ONU.
We stood with Ukraine. Like you, the United States wants this war to end.
Estamos con Ucrania, decía el presidente Biden. Queremos que se ponga fin a esta guerra, pero en términos justos, en los que todos estemos de acuerdo. No se puede ocupar el territorio de una nación por la fuerza. Y el único país que se opone es Rusia.
Y Josep Borrell, Mr. Pesk, en Nueva York, califica intolerable de Putin.
Y ahora nos dice Putin que está dispuesto a utilizar todas las armas a su alcance, y cuando alguien dice eso es porque en todas incluye las armas nucleares. Es una enorme irresponsabilidad y algo completamente inaceptable para la comunidad internacional.
Nicolás de Pedro es investigador senior del Institute for Statecraft de Londres. Nicolás, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Yo te hubiera invitado una cerveza este domingo o el lunes, pero vamos, queda pendiente, ¿eh?
Bueno, muy bien.
Lo digo porque sabes que estuvimos por Londres y, bueno, otro día hablaremos largo y tendido de lo que ha quedado por allí, que también es muy interesante. ¿Cómo debemos entender la decisión que ha tomado hoy Putin de movilizar reservistas, Nicolás?
Bueno, tiene mucho de huida hacia adelante, y que el Kremlin está en una situación muy mala y no tiene buenas soluciones al alcance de la mano, y bueno, yo creo que ha decidido apostárselo a un todo o nada y responde a esto. Entonces, dentro de las malas soluciones que tiene al alcance de la mano, pues esta es una de ellas, ¿no? Esta movilización parcial, aunque puede ser general, a la que ha convocado o ha decretado el Putin.
¿Es una reacción directa a cómo le va la guerra, que no es precisamente bien a Rusia?
Es una reacción directa a los reveses sufridos estas tres últimas semanas, donde en el frente de Kharkiv el ejército ruso prácticamente se ha descompuesto, y es una respuesta también a cómo le ha ido en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebró el pasado viernes en Samarcanda, en Uzbekistán, en la que tanto China como la India le urgieron a Putin a poner fin a esto cuanto antes, o sea, le dieron un pequeño tirón de orejas, para entendernos, y sobre todo los representantes centroasiáticos mostraron públicamente su distanciamiento con Putin y se permitieron algunos actos de cierta osadía para Putin. Yo creo que eso fue muy, probablemente muy impactante para él, porque eso significa que su derrota y su debilidad se huele a lo largo y ancho de Eurasia. Y eso le obligaba, o le obliga, desde su perspectiva, a dar un golpe en la mano, ¿no? Un puñetazo en la mesa, sí, para y tratar de cambiar el curso de los acontecimientos, ¿no? Y eso es lo que está intentando hacer ahora mismo.
Tras el, a lo mejor la pregunta tenemos que hacérsela a un general de estudios estratégicos, pero tras lo que hemos visto estos meses, tras esa situación del ejército ruso, ¿tiene fuerza para dar un puñetazo encima de la mesa, aunque sea con reservistas?
No, yo creo que no. Yo creo que esta era una mala solución, entre otras cosas, una, por la porque es una medida muy impopular, ¿no? Y esta respuesta que estabas comentando ahora, ¿no? De protestas, detenciones, etcétera, los miles de rusos que se están yendo o intentando cruzar la frontera en Finlandia y Georgia, es eso. Pero la segunda es que tampoco hay ninguna garantía de que a corto e incluso medio plazo esto vaya a resolver o vaya a tener un gran impacto sobre el terreno. O sea, que yo creo que tiene mucho de medida que va a venir acompañada de una presión de juego diplomático muy fuerte en los próximos días. Porque Putin va a necesitar, creo yo, tratar de forzar un acuerdo, ¿no? Tratar de forzar a los europeos, sobre todo intimidar a los europeos, a la apelación y las amenazas nucleares veladas, lo que buscan es intimidar a los europeos y también hacer generar algún pensamiento en Estados Unidos para que pongan presión e incluso fuercen a los ucranianos a aceptar un acuerdo en los términos que quiere Moscú. Yo creo que eso no va a pasar, pero creo que la jugada del Kremlin va por ahí.
Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don Nicolás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, corríjame si en lo que pueda decir que no esté de acuerdo, porque me interesa mucho su opinión, que es bastante más, seguramente, bastante más fundada que la mía. Entiendo que la intervención hoy de Putin, lo primero es que hay un reconocimiento de que va perdiendo. Es un reconocimiento tácito. Uh-huh. Cuando tú tienes que movilizar a 300.000 reservistas, que esto parece que no estaba nunca en los planes, es porque las cosas van mal. Segunda cosa que le quería yo plantear. A mí me parece que está habiendo un cambio de discurso, de lenguaje. Uh-huh. Ya no habla en sus discursos de Ucrania como el enemigo, sino lo que habla es de Occidente como el enemigo que quiere destruir Rusia, que está desviando el. Entonces, todo esto ocurre cuando además Erdogan ha dicho ayer, y con esto ya planteo mi pregunta, ha dicho ayer o anteayer que Putin está dispuesto, que su gran amigo Putin, está dispuesto a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo se sale de esta? ¿Y qué posibilidades hay de un acuerdo en que, bueno, en que Ucrania pueda aceptar lo que le propone Rusia?
Bueno, a ver, son muchas preguntas o muchos asuntos, ¿no?, en la misma pregunta. ¿En qué términos se puede lograr un acuerdo? Eso está muy difícil, ¿no? O sea, la retórica de Putin ha ido cambiando. Lo de que Occidente es el enemigo no tanto. O sea, Putin lleva con este discurso más de 10 años. O sea, que en Europa, digamos, hayamos estado un poco ajenos o un poco dormidos ante esta realidad es otro asunto, pero Putin lleva convencido de que está en guerra con Occidente más de una década y sí, actuando en consecuencia.
Ahora lo dice, digamos, mucho más que lo que se refiere a Ucrania. Ahora prácticamente habla de Ucrania, habla de Occidente.
Sí, porque necesita, por un lado, justificar la derrota, exacto, es decir, que su opinión pública y sus núcleos duros entiendan que están perdiendo porque están luchando contra la OTAN y Occidente.
Con un enemigo mayor que
los ucranianos. Exacto, exacto. Y también ahora porque necesita hacer de la virtud, de la necesidad virtud. Y entonces ahora Putin lo que necesita es un acuerdo territorial o un acuerdo que sancione el control territorial que tiene sobre cuatro provincias ucranianas, ¿no? Su objetivo era mucho más de máximos, porque el objetivo de Rusia sigue siendo el conjunto de Ucrania. Anular estratégicamente a Ucrania. Pero ahora no puede alcanzar ese objetivo. Entonces necesita que se acepte su control territorial sobre estos territorios para poder presentarlo como una victoria. Entonces tiene que cambiar la narrativa, ya no puede estar diciendo pues que Ucrania es nazi y demás, o decir que tiene que desnazificarla, desmilitarizarla y demás. Tiene que cambiar esa narrativa, ¿no? Y ahí su clave es la reacción que ponga Occidente, porque en el campo de batalla no pueden con los ucranianos, o sea, esto es así, y entonces necesitan que Occidente o bien deje de suministrar apoyo en términos de suministro de sistemas de armas y que tampoco dé respaldo diplomático, ¿no? Y esa es su jugada. Entonces, para eso necesita involucrar a Occidente, y Occidente es el enemigo, y Occidente, esta situación la tenemos por ellos, ¿no? Entonces, poner toda esa presión, yo interpretaría en esa clave, ¿no? Y Erdogan, bueno, Erdogan está siendo muy, muy astuto. Está jugando sus cartas con una gran astucia y habilidad diplomática y sabiendo sacar petróleo de esta situación, porque además también lo que vimos la semana pasada de el ataque de Azerbaiyán sobre Armenia es también una muestra clara de la debilidad de los rusos, ¿no? Y de que ellos perciben de que Rusia está débil y que es un momento en el que va a haber muchos cambios en el mapa, o puede haber muchos cambios en todo el mapa del espacio euroasiático.
Alejandro Requeijo.
Por esto último le quería preguntar yo. Rusia es un país muy grande y hay minorías. Ahí están los tubanos, están los buriatos, los dagestaníes, los chechenos, con el siniestro Kadyrov al frente. ¿Está cargando Putin la factura de la guerra especialmente sobre estas minorías y por ahí podría haber un foco de conflicto interno?
A ver, efectivamente lo que han estado haciendo y la diferencia ahora, esta movilización lo que implica es la diferencia es que ahora no van a estar recurriendo solo a minorías étnicas de Rusia, porque esto en el conjunto de Rusia tiene un, o en Moscú desde luego, tiene un menor impacto político, ¿no? Que mueran, pues que las bajas sean fundamentalmente representantes de minorías étnicas. Es poco probable, o sea, si se produce una, digamos, si Putin cae, ¿no? O sea, si hay un golpe de palacio, hay algo, alguna situación inesperada en el Kremlin, entonces todos los escenarios son posibles en Rusia. Y bueno, ¿por dónde podrían salir las tensiones? También lo que ocurre es que en todas estas repúblicas, ¿no? Lo que digamos repúblicas de mayorías étnicas o de minorías étnicas donde ahí son mayoritarias, no hay movimientos particularmente fuertes en ninguno de los casos. Donde son más fuertes son dos. Uno es el caso de Chechenia, que es muy particular porque Chechenia está dentro de la Federación Rusa de aquella manera. Es más un contrato casi feudovasallático entre Putin y Kadyrov que una relación constitucional entre dos territorios. Y el otro es Tatarstán, que es una república también muy particular a orillas del Volga, pero que no es probable que, o sea, podría haber tensiones, pero es poco probable que hubiera realmente una fragmentación, una ruptura territorial como la que vimos de la Unión Soviética, ¿no? Que esa es una de las grandes obsesiones y paranoias y temores de Putin. Pero no, de momento, eso no parece que vaya a romper, digamos, por ahí las tensiones, pero si colapsa el Kremlin, todo es posible.
Claro. Carmelo levanta la mano otra vez.
Sí, bueno, hasta ahora hemos asistido a una opinión pública rusa completamente dopada.
Pero y es que si no te caes por la ventana.
Pero sin embargo, hoy y tras el anuncio de Putin y los últimos acontecimientos, y bueno, pues se han producido manifestaciones en muchos puntos del país. Hay 1.300 detenidos, que se sepa, de momento son 1.300. Entonces, ¿qué valor le da usted a estas manifestaciones? ¿Qué capacidad pueden tener de verdad de que haya más levantamientos con más, digamos, con más profusión y más intensidad, o por el contrario el rigor de la represión es tal que esto no tiene ningún futuro?
Bueno, a ver, el Kremlin lleva muchos años siendo cada vez más represivo, ¿no? Ha ido, digamos, el nivel de represión en Rusia ha ido aumentando con el paso de los años. Desde 2011, claramente, ha ido creciendo. Y cada vez es más autoritario y es una dictadura ya plena y sin muchas, digamos, sin ocultarlo demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que el Kremlin confía en que esto no va a ir mucho más allá de lo que hemos visto hoy, ¿no? Y que pueda, digamos, colear unos días, pero no mucho más allá de eso. Ahora bien, si después de toda la represión que hemos visto, de los cientos de miles de personas que se han ido de Rusia en los últimos años, o sea, que son varios cientos de miles, a pesar de eso sigue habiendo un constante, es evidente que hay un malestar ahí acumulado muy significativo, eso es una variable a tener muy en cuenta en las próximas semanas, meses, según cómo evolucionen los acontecimientos. Eso también explica por qué el crimen ha sido tan, tan poco clemente o tan duro con la figura de Navalny, ¿no? Porque realmente le tenía miedo porque era capaz de liderar y galvanizar las protestas como la que hemos visto hoy, ¿no? En varias ciudades a lo largo y ancho de Rusia. O sea, que eso evidentemente es una variable que demuestra que hay un malestar ahí acumulado. Ahora, el Kremlin confía en que con su represión pura y dura, o sea, al estilo stalinista, pues será posible contener eso y además lo que han dicho es que al que proteste va directo al frente. O sea, que para tratar de generar el mayor pánico y miedo entre la gente, ¿no? Que
no se puede ser más bestia, más monstruo. Es una cosa. Y una última cuestión, Nicolás. un profesor de economía, no sé si me autoriza a decir quién es, por eso no lo digo, pero un tío muy majo del que me fío mucho, me dijo hace unos días, la guerra no puede durar mucho porque no hay dinero. Ni por esta parte del mundo hay dinero sine die para apoyar a Ucrania, pero es que los rusos tienen menos dinero todavía. ¿Coincides?
Sí, claro, el impacto económico empieza a hacer mella en todas partes. O sea, que eso es un incentivo para alcanzar un acuerdo. Pero que eso va a detener la guerra, tampoco estaría yo tan convencido. Digamos, los economistas siempre todo aquello que no tenga sentido económico siempre les parece que no va a pasar, ¿no?
Ya.
Pero luego los seres humanos tenemos otras motivaciones.
Sobre todo este.
Sí, puede ser, no sé. Y sobre todo es que los ucranianos, que a veces se pierde un poco de vista en la Europa occidental, pero los ucranianos están combatiendo por algo tan sencillo como su vida, su familia, su país, sus casas, y para ellos no hay otra opción, es que no hay otra alternativa. Todo lo que no sea una victoria y expulsar a los rusos del territorio que tienen ocupado, no hay ninguna garantía de paz. Entonces, su incentivo no van a ser penurias económicas que ya están afrontando. Ahí su incentivo no va a ser para parar, ¿no? No van a rendirse por eso. O sea que, pero evidentemente hace mella en todas partes, y eso también es una de las variables con las que sobre todo cuenta Kremlin. O sea, que Occidente, a medida que Kremlin cuenta con eso, o sea, que está anunciando esta crisis o tratando de incitar, de incentivar y provocar esta crisis económica ahora en el otoño, precisamente con vistas a eso. Que las opiniones públicas europeas se echen encima de sus gobiernos decidan que tienen que cortar esta situación o buscar la solución lo más rápido posible para volver a una senda económica más próspera. O sea, que evidentemente es una variable a tener muy en cuenta. Eso también.
Nicolás de Pedro, investigador senior del Institute for Statecraft de Londres. Gracias por la clase particular, muy interesante, como siempre.
Nada, siempre un placer hablar con vosotros, Ángel. Venga. Que va a tener que hacer el chao.
Hombre, hecho. Buenas noches, adiós.
Muy bien, chao. Buenas noches, un abrazo.
Ahora hago un paréntesis. Cómo mola entrevistar a gente que sabe tanto
y con tanto detalle, sí, sí. Y tan pedagógica, porque lo explica muy bien. Bueno, de lo que nos ha contado, bueno, a mí me parece que hay que reposarlo bien. Kissinger decía, bueno, siempre confiaba en los alicientes de la moderación.
Kissinger, que sigue vivo. Macho.
Sigue vivo, sí, tiene 1000 años, pero sí, está el tío todavía vivo. Y siempre confiaba en los alicientes de la moderación. Quiero decir con
esto...
Sí,
pero en gente normal.
Ya, no, pero sí, pero pues, claro, ahora ya cada vez hay más alicientes. También Putin, aunque sea la antítesis de la moderación, tiene algunos alicientes como los que tú mencionabas. Es que su economía debe estar
en
estado catatónico. Su ejército es manifiestamente mejorable, que eso es lo que se ha demostrado
claro,
aquí, ¿eh?
Eso es lo terrible.
Claro, que Occidente puede prestar armas a un ejército pequeño como el ucraniano, pero que bien dotado con armas muy sofisticadas le pega una paliza ya, y problema, convierte en chatarra esos blindados enormes con la Z que se han paseado
por Ucrania.
El problema
es la reacción de la bestia.
Claro, sí.
Ese es el problema. Concluye, que en un minuto.
La reacción de la bestia, que es precipitada, y que además esa precipitación yo creo que se demuestra en muchas de las cosas que ha apuntado Nicolás de Pedro, ¿no? Un cambio exprés en el Código Penal para reforzar cualquier tipo de protesta interna, apoyar rápido y corriendo esos referendos en las zonas consideradas, pero ya veremos, prorrusas del Donbass, en el este de Ucrania, pero cuando digo precipitada te hablo de para allá, el día 23 y el día 27.
Sí,
¿esa puede ser la salida que está buscando Putin para luego plantear un pacto y una salida? Pues ya veremos, pero no está nada claro que vayan a ganar. El aliciente que les plantea Putin es que iban a estar bajo el escudo y la protección nuclear de Rusia, pero claro, ya veremos en esta actual circunstancia cómo está. Y luego este envío de 300.000 reservistas, que es una movilización, se ha llamado general parcial, que no puede ser más contradictorio y que está sin desarrollar.
Sí, a mí se me ocurre otra muy contradictoria, lo del crecimiento negativo.
Bueno, pero entiéndeme lo que te quiero decir, que se ve precipitación y que además obliga a revisar al menos dos conceptos. Uno, el axioma de que Rusia iba a ganar esta guerra sí o sí y que a la larga la iba y que era absurdo. Y dos, qué mal están envejeciendo esos discursos de ustedes que pueden dialoguen en versión 2020 guerra de Ucrania-Rusia.
Ya, la diplomacia de precisión.
Correcto.
Lo único que quería puntualizar, Alejandro, es que no tengas duda de que los referéndum los va a ganar, O sea, de la manera que lo va a ganar. Claro, porque eso evidentemente no tiene ninguna garantía de libertad ni de democracia para nada. Él lo que hace es deprisa convocar una chapuza de referéndum donde dirá el 90% o el 80% o el 78% de la población dice que tiene que ser Rusia.
Antes se decía la búlgara. Y una cosa rapidísima. No era la búlgara, esa la soviética.
Esa la rusa, total, la rusa putiniana.
Y una cosa rapidísima que yo creo que es muy importante. Otro axioma que hemos estado repitiendo las últimas semanas era, no, claro, es que en esos países en los que hay tan poca contestación interna, juegan con un plus de ventaja respecto a democracias consolidadas como la nuestra, donde sí que se escruta y se audita a nuestros poderes públicos. Bueno, estamos viendo, como decía ahora el experto, que el hecho de que haya habido 1,000 personas después de todo y a pesar de todo, todavía 1,000 personas detenidas que han salido a la calle a protestar, y ojo, lo que está pasando en Irán, Oye, no lo perdamos de vista,
eso me parece
pone de manifiesto que países que se consideraba que bueno, que estaban ahí dormidos y que dejaban a sus gobernantes o a sus autocracias hacer por ellos, pues a lo mejor no está tan claro,
¿no habías dicho que breve?
Pero ha dejado en el aire un asunto que...
A la vuelta
deberíamos... que es el de Irán.
¿Cómo estáis?
Mensajito de Mutua.
Venga, vamos con ellas, con la Mutua. Que te hacen la pregunta, si te quedaste tirado con el coche y tardaron en venir a por ti. Bueno, pues puedes decirles dos cositas. La primera, mira que me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Mira, por esta y muchas cosas más, de verdad, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldor una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valduero.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1,000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Carmelo Encinas. La has dejado votando. Carmelo, querías hablar de Irán.
Sí, simplemente yo creo que lo que está pasando, como digo, a mí me parece del mayor interés y no creo que sea un hecho aislado fácil de sofocar. Yo creo que esto puede ser el principio de algo mucho más extenso y mucho más duro para el régimen de los ayatolás. Como te contaba hace un momento ahí fuera de micrófono, yo estuve en Irán hace ya años y nos entrevistamos con gente de la oposición en el norte de Teherán, que es una capital inmensa, es enorme, es un 17 millones de habitantes. O sea, y esta gente, nos entrevistamos en la clandestinidad, como no podía ser de otra manera, eran mujeres precisamente, y advertimos que realmente el enfado de las mujeres contenido es mucho más de lo que podemos imaginar. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que las mujeres están mucho más formadas que los hombres, porque el 60% de la población universitaria, más del 60%, son mujeres. A ellas les dejan llegar a determinado nivel, pero no a los niveles superiores.
Y mucho menos ejercer.
Entonces, claro, esa es una presión difícil. O sea, puede ser un año, otro año, puede ser hasta una década, pero llega un momento en que esa presión de la gente más formada, a la que le tratan como si fueran ciudadanos de segunda, se hace insoportable.
Reque.
Sí, es que además el hecho de que, bueno, yo creo que todavía estaríamos lejos de hablar de que Irán se tambalea, ¿no? Pero el hecho de ver cierta constatación interna en Irán, no solamente la constatación de que esa alianza de países en las que podríamos incluir a Rusia con China, y ya veremos, con Irán, al mismo tiempo con Venezuela, que podrían ser un poco la alternativa a los países democráticos, a los estados de derecho que representa el bloque encabezado...
Es una alternativa con los pies de barro.
Por Estados Unidos, con la Unión Europea, etcétera, etcétera. No solamente eso, y es que Irán también es el líder dentro del mundo musulmán que le hace el contrapeso a Arabia Saudí. Arabia Saudí, un país que empieza a tener relaciones con Israel.
No son chiitas,
claro.
La tumba del
profeta Ali.
Arabia Saudí sunitas y Irán chiitas.
Pero no hay mucho más que apoyen a Irán en ese mundo, ¿eh?
Está Siria, está Rusia, es decir, pero son piezas importantes y son plazas importantes. Claro, frente a ello está Arabia Saudí, insisto, trazando relaciones con Israel, que a su vez Israel las ha trazado con Marruecos. Y eso nos devuelve al principio de la tertulia, donde tiene cierta explicación ese giro que hizo España de, bueno, pues es que este es nuestro bando, nos guste o no nos guste, tenemos que llevarnos bien con Marruecos, que a su vez se lleva bien con Estados Unidos, que se lleva bien con Arabia Saudí, que se lleva bien con Israel. El hecho de que Irán también presente signos de debilidad es interesante dentro de ese esquema geopolítico general.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy rápido, Carmelo.
No, simplemente. Pero muy rápido. Yo sí que creo que cualquier acuerdo que permita a Irán y a sus ciudadanos contagiarse de Occidente, cualquier tipo de acuerdo, sería favorable para que esta situación en Irán se vaya transformando en algo, desde luego, más respirable que lo que está ocurriendo allí.
De vuelta a la política española, antes de que llegue Julio César Herrero, el gobierno quiere lanzar el tema de los impuestos a los ricos, a las grandes fortunas, justo antes de la campaña autonómicas y municipales de mayo. Lo quiere hacer con mociones que va a presentar en todos los ayuntamientos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno está decidido a hacerse reconocible como azote de los ricos para confrontar con el PP de las bajadas fiscales. De eso va el nuevo gravamen a grandes fortunas que Unidas Podemos lleva tiempo reivindicando, pero el PSOE frenaba hasta ahora por resultar, decían, de dudosa eficacia recaudatoria. La negociación está abierta en la coalición, en el aire, si la figura será para fortunas superiores a los 10 millones de euros, como reclamaron los morados en su iniciativa tumbada el pasado junio por el socio mayoritario en las Cortes. La intención es hacer realidad el gravamen antes de fin de año e incorporarlo al argumentario oficial de la Moncloa ante la meta volante de las municipales y autonómicas. Los socialistas quieren ir calentando y, para retratar a los populares, presentarán mociones en todos los consistorios de apoyo a los impuestos, a energéticas y a los bancos. El Ejecutivo se se declara partidario de frenar la competición tributaria entre comunidades, aunque encaja el debate en la reforma del modelo de financiación autonómica que no verá la luz esta legislatura.
De la dudosa eficacia recaudatoria ya no es dudosa, ya nos hemos subido al carro. ¿Cómo lo veis, Reque?
Bueno, pues yo creo que este puede ser un debate que marque buena parte del ciclo electoral que se avecina, y a mí me parece un debate muy sano, me parece muy interesante. No sé si te acuerdas, Ángel, que yo este verano te hablaba de que estábamos hablando de problemas que, siendo duros y difíciles, como pueden ser, por ejemplo, los incendios y las soluciones para que no haya más incendios, me parecía con todos debates bastante más terrenales y más pegados a la realidad del día a día de los ciudadanos españoles que otros muchos más metafísicos que habíamos tenido en los últimos años, ¿no? Obviamente me estoy refiriendo a las aspiraciones independentistas, nacionalistas, ensoñaciones de corte romántico y nacionalista. Esto es, estamos hablando de las cosas del comer, del dinero, del bolsillo. Y creo que se está planteando ahí un eje que es interesante, porque aquí ha aparecido el Partido Popular estableciendo un debate, y es si las comunidades autónomas pueden competir entre ellas. Y Escribá el otro día picó el anzuelo y dijo, no, lo vamos a unificar. Y el gobierno ha dicho, un segundo. Claro, el PP ha sido hábil porque está planteando el debate en términos de prosperidad económica. Fijaos en Madrid, fijaos en Málaga, fijaos en Cádiz, fijaos en Andalucía. Y lo está contraponiendo con Cataluña. Si os fijáis, el discurso del Partido Popular es todo el rato la comparación de el paraíso fiscal frente al infierno fiscal de Cataluña. Una comunidad autónoma en la que el Partido Popular es prácticamente residual y necesita algún tipo de bandera, algún tipo de discurso para ganar cierta vitalidad en este ciclo electoral. Y al mismo tiempo, si el Partido Socialista o el Gobierno se pone frente a eso y empieza a esbozar ideas de unificar criterios en términos fiscales, probablemente el País Vasco y Navarra digan, oye, un momento, ¿dónde vais? Y respecto a si es lícito o no es lícito que las comunidades autónomas compitan entre ellas, si las comunidades autónomas llevan años compitiendo. Es decir, si el hecho de que en el Congreso de los Diputados haya formaciones nacionalistas y regionalistas, y cada vez más, como hemos visto en movimientos como el de Soria Ya, etcétera, etcétera, plataformas a nivel provincial, se han dado cuenta de que el que no llora no consigue sus objetivos. Y por lo tanto, esa tensión territorial ya se ha vivido, no solamente con la cuestión de las plataformas territoriales, sino con las propias cuestiones del agua. Veíamos a comunidades autónomas regidas por el mismo gobierno o por los mismos colores políticos peleándose entre ellas por la gestión del agua.
Carmelo, 2 minutos.
Muy rápido. Es cierto, desde hace mucho tiempo las regiones compiten, y sobre todo compiten las ciudades. Yo creo que hay más competencia entre ciudades que incluso entre regiones. Esto a mí me parece que es, pero no solo a nivel de España, sino a nivel europeo. La competencia es entre las ciudades, ¿no? Que quieren, digamos, atraer inversión, atraer actividad económica y ser más fuertes y ser más poderosas. Yo creo que eso es un hecho incuestionable y además propio de un Estado como el nuestro, que es prácticamente un Estado federal en su funcionamiento. Pero creo que el impuesto de patrimonio, que es el que ha desatado un poco todo esto estos días, yo siempre me ha parecido un impuesto injusto, porque es una carga impositiva año tras año sobre un bien que ya tuvo en su momento su trato fiscal, ¿no? Lo que manifestó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidiendo a los empresarios catalanes que se vinieran a Andalucía y contribuir ahí en Andalucía, a mí eso no me parece saludable para un país. Lo digo sinceramente, sabemos que hay competencia, claro que sí que hay competencia, sin lugar a duda, pero creo que se equivocan en plantear eso de esta manera. Y además se equivoca especialmente Juanma Moreno, porque todo el mundo sabe que la relación de Juanma Moreno con Alberto Núñez Feijóo es muy estrecha, realmente estrecha. Y Alberto Núñez Feijóo tiene muy claro, y así lo ha manifestado públicamente, que para ganar unas elecciones es muy difícil conseguir una mayoría, la mayoría a que él aspira, sin contar con Cataluña. Porque en Cataluña el Partido Popular tiene una representación nimia, prácticamente, y él mismo entiende que tiene que conquistar ese territorio. Y en esto, sinceramente, creo que Juanma Moreno le ha hecho un roto a Alberto Núñez Feijóo. Probablemente no se lo ha pensado dos veces, probablemente lo ha hecho pues porque entiende que, bueno, que quiere que Andalucía tenga fuerza y se vengan ahí todos los inversores o todos los empresarios ahí a cotizar y todo eso, pero creo que esto no se lo ha pensado. Era mucho más, y termino, era mucho más sensato haber dicho, oiga, yo quito el impuesto del patrimonio porque no es justo, porque considero que no es justo.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Carmelo.
Hola, guapo.
¿Qué tal, Salao? Hola, Ale, Alejandro.
Julio César, ¿cómo estás?
Espectacular. Una, el tema es difícil, ¿eh? Una mujer, sí, que
no
ha sido...
No vas a dar la noche, ¿no?
Sí, a mí me parece difícil. Una mujer que ha sido víctima de una violencia continuada por parte de su pareja, un hombre, no va a tener amparo por la ley de violencia machista. La razón es que cuando la mujer acudió a los Mossos para formalizar la denuncia, el hombre había ido meses antes al registro civil para informar de que quería ser una mujer, pretendía cambiar de género y de nombre. Según el DNI, es una mujer. Así que lo ocurrido no es violencia machista. ¿Este caso os parece que es una excepción y no se deben sacar demasiadas conclusiones? ¿O es algo que obliga a pensar la ley
no,
trans?
A mí me parece una excepción, no la ley trans, no, la ley de violencia de género. A mí me parece una excepción bueno. Terrible.
Ya, yo creo que es un asunto muy raro, ¿no? Muy, muy excepcional, si se quiere, pero creo que aquí lo que se produce a todas luces es un fraude de ley.
Yo creo que es una excepción ante la que no caben sacar mayores conclusiones, una rareza.
La pareja se enteró de que el hombre, o sea, la mujer se enteró de que el hombre había cambiado de género al ir a poner la denuncia. Ella pensaba que vivía con un hombre, cuando parece que lo estaba haciendo con una mujer. ¿Debería la ley observar esa circunstancia a la hora de darle la razón a esta mujer que pide
es
que la ley?
Lo que está diciendo la abogada en este caso, que es a quien he escuchado yo esto es hoy, por lo menos en COPE, es que si fuera un hombre quien se ha sentado en el juicio, le iba a caer X. Uh-huh. Al ser una mujer quien se senta en el banquillo, le caen menos X.
Claro.
Eso es así.
Es que eso es lo absurdo de esa ley en este caso. Me cambio de sexo y entonces me cae menos.
Eso es, digamos.
¿Cómo se come eso?
A mí me parece que ese es un agujero negro que tiene la ley. Así de claro. Es que es verdad que es muy excepcional, que es una rareza, que se dará pocas veces seguramente, o a lo mejor solo será esta vez. Pero sin lugar a duda, grande o pequeño, es un agujero negro.
Bueno, yo es que creo que cuando se sacan adelante las leyes no se tiene que pensar en las excepciones, en las particularidades, en las anécdotas, sino en el bien general y el bien general a proteger. Y creo que por ahí se tienen que medir, sin entrar en el fondo de la cuestión de esta en concreto.
No, pero es que lo que te está diciendo es que entres.
Ya, bueno, pues yo es que creo que va a ser una excepción que no va a ser la tónica general y que no
ya,
creo que
y haya como que excepción planes, ¿Y como excepción, cómo la tratas?
Pues hombre, como casi todas las excepciones que existen, siempre hay situaciones injustas, ¿no? Nada nunca es perfecto. O sea,
conclusión, como una mujer.
Bueno, sí, yo creo que tiene que buscarse un tratamiento que sea mínimamente justo, que hay que hacer una interpretación de un asunto con el que la ley no contaba, por decirlo de alguna manera. Por eso digo que es un agujero negro. Y, por tanto, lo que hay que aplicar es el sentido común. Si la persona esta que ahora dice que es mujer tiene la fortaleza física de un hombre y la actitud de un hombre, aunque se diga mujer...
Y cuando agredió, ¿era un hombre?
Era un hombre, pues a mí me parece que hay que considerarlo como un hombre.
Oye, y déjame ser políticamente incorrecto, Julio. Me meto a plantear una pregunta. A lo mejor vosotros lo sabéis. Yo no, tengo mis dudas. En el caso de una pareja de dos mujeres, si una mata a la otra, ¿qué pasa? ¿Es violencia doméstica o no?
No es violencia de género.
No.
Creo que no, pero te lo digo desde, no soy un experto en esto, pero
si
tengo...
¿Y si es una pareja de dos hombres?
Igual. No es violencia, no se puede considerar...
Aunque sea una violencia, o sea, en casa contra tu pareja.
Eso será violencia doméstica, pero no violencia de género. Creo que es así, ¿eh? No sé, si sabéis algo más, alguno,
no, yo,
me lo aclaráis.
Yo me temo que tienes razón, pero lo pregunto.
Yo creo que es así, ¿eh?
es así, no está dentro de no está contemplado dentro de violencia, de la ley de violencia machista, por cierto, sí, no ya. Es ley de violencia de género, es ley de violencia machista. Pero ampliando un poco el foco, porque la ley trans permite o va a permitir, y está aprobada en el Consejo de Ministros y está siguiendo ahora el trámite que toca, va a permitir que alguien se pueda cambiar de género simplemente manifestando su voluntad de que se siente, en este caso, mujer. ¿Cómo tratar a un hombre que se siente mujer si no lo dice?
A ver, espérate, porque es que...
Piénsalo. La pregunta tiene sentido, ¿eh? Es el caso de esta mujer que está denunciando. Mm. Ella pensaba que estaba tratando con un hombre. Sin embargo, no lo era.
Porque
se había cambiado su nombre y su género en el registro civil. Uh-huh. ¿Esto cómo se sabe? Si alguien no te lo dice, oye, mira, aunque me veas hombre, yo soy, me siento mujer, soy una mujer. ¿De qué manera se trata esa gente?
Bueno, pues probablemente si no lo dice, no se sabe, porque en algunos...
Lo sabrá él en su vida, en la otra vida que tenga.
Claro,
porque,
exactamente.
¿Y eso plantea algún problema?
Legal, sí. Lo estamos viendo.
Claro.
Ahí tienes el problema legal.
Cuando la ley es distinta, claro, si es hombre o es mujer, pues en este caso plantea el problema.
Aquí tienes un problema.
Claro.
Bueno, y además lo que está planteando Julio César, lo que está poniendo encima de la mesa, es básicamente el debate que ha partido en dos, el movimiento feminista, ¿no? Es decir, el feminismo
claro,
clásico...
Claro, es la otra consideración, aparte de la ley de violencia machista.
Efectivamente, Alejandro.
Que considera que basta una mera autodefinición, y luego hay otra corriente que considera que tiene que ser una cuestión biológica, ¿no? Y eso también demuestra que el feminismo no era un movimiento monolítico,
sino que es
un movimiento que también discute internamente y que no se pone de acuerdo, y de hecho es un cisma cada vez mayor entre el feminismo clásico, al que se le llama despectivamente como TERFs, y el que impulsa el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que sus problemas tuvo con Carmen Calvo, que representaba la otra corriente, ¿no?
¿Os parece razonable asumir que un hombre es mujer porque afirma sentirse mujer?
Bueno, yo creo que si uno dice que quiere ser mujer y así lo manifiesta...
No, pero ojo, porque en este caso no quiere, porque ahora veremos, había decidido hormonarse, pero no cambiar de sexo. Entonces, no es que quiera ser mujer, sino que se siente mujer.
Se siente mujer.
Que el matiz no es menor. Yo sé que decía que el tema es complejo.
Ahí sí que es complejo. Sobre todo cuando te metes en la cabeza de las personas y en los temas tan personales y tan íntimos, Dios me libre de trivializar con estas cosas.
Sobre lo que está legislado.
Bastante carajal tendrá ese ser humano en la cabeza.
En la cabeza,
sí. Y en otros sitios. Pero bastante carajal tendrá. Dios me libre de trivializar con eso. Pero claro, es que la ley está hecha como está hecha y para determinar la naturaleza. Que es un mogollón,
y, hombre, de hecho la ley, redactar una ley que en la que puedan encajar con sensatez todos los supuestos que plantea un asunto tan delicado, tan complejo, tan no debía ser nada fácil, ¿eh?
O sea, que a mí me cuesta, ¿eh?
También hay que entender que perdona, Alejandro.
No, que a la pregunta de Julio César, según la ley lo va a ser, porque esa es la postura que defiende el Ministerio de Igualdad. Es decir, el hecho de que se sienta ya es suficiente como para que se haya...
Y dentro de 3 años me siento al revés.
Ya, no lo sé. Yo es que
y
no,
entonces
no creo,
ya me cambia el código penal en sentido contrario.
Yo de verdad no creo que...
Ah, claro.
A pesar de que hay casos muy llamativos.
Arreglo a la ley, Ángel. Ya,
sí. Por eso me parece... Por eso soy más de un lado feminista que del otro que ha aprobado la ley.
Lo que quiero decir es que estos procesos generalmente suponen un coste personal muy grande para las personas. Hombre, en su entorno, en sus trabajos, dar ese paso es muy difícil. Yo no creo que sea la tónica general o que sea algo muy común el hecho de que haya un ida y vuelta, que esto sea una especie como de carrusel identitario donde vayan a cambiar cada 3 años, cada 3 meses, cada cierto tiempo. Creo que esto...
Cuando hay un juicio de por medio que te cae X o menos X, me gustaría saber qué hubiera pasado si no hubiera habido ese juicio.
No lo sé, Ángel, la verdad es que me cuesta mucho ponerme en su lugar. Luego también es verdad que cuando me enfrento a situaciones como esta, yo siempre me hago la pregunta es, ¿a mí en qué me afecta que el que tengo delante se sienta una cosa o la otra? ¿En qué me afecta? ¿En qué me cambia? Y como veo que no me
ya, pero hay gente
perjudica
que,
en
pero,
nada...
Pero hay gente a la que sí le puede cambiar,
¿Estás seguro que no te perjudica en nada?
Yo creo que no. ¿En qué sentido? No sé, ¿eh? No lo sé.
Pues, por ejemplo, el tipo de lenguaje y de expresiones que utilices. Crees que estás delante de un hombre y en realidad estás delante de alguien que se siente mujer. Y alguna expresión le puede resultar ofensiva.
Pues que según eso, macho, no podemos abrir la boca, tío.
No, pero fíjate. No,
a ver, perdóname, que no me estás llevando la cosa
no,
a un...
No, no, que no.
¿Cómo que no?
No, pero bueno, vale, está bien. Si
no, no,
que
no,
sí,
lo que está diciendo Julio César tiene razón, ¿eh? Y eso sí que se plantea muchas veces, y es que ya hay algunos discursos que te dicen que no puedes dar por hecho el sexo y que lo tienes que preguntar antes. Bueno, en ese caso habrá que acostumbrarse. Y si yo...
Pero preguntar el sexo no es discriminatorio, porque en función de eso, y en función de eso tienes que hablar de una manera o de otra.
Bueno, no, teniendo en cuenta que determinadas expresiones pueden resultar, se pueden considerar violencia verbal, tú sabrás lo que haces.
¿Y si lo siente pero no te lo dice? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué dices tú?
Es lo que planteabais antes, ya. Bueno, claro, pero
si vale. Venga, tú ya callado por si acaso.
De acuerdo, pero si te lo dice, a mí no me supone ningún problema decir, disculpe, bueno, pues a partir de ahora, como usted diga.
Esta noche voy a tener pesadillas, Julio.
Si estamos tratando en el sentido de con una persona, no sé, no me parece que sea tampoco mucho esfuerzo para no molestar a una persona,
pues claro,
para no hacerlo pasar mal.
Pues
para
claro que
no. No me parece, es mi opinión.
Ojo, y todos hemos mejorado en eso, quiero pensar.
Correcto,
¿eh?
Sí.
La inmensa mayoría.
Sin duda.
La inmensa mayoría. Todos trabajamos con gente con otra orientación distinta
y
somos mucho más respetuosos, quiero pensar. Bueno, la inmensa mayoría que hace años.
Yo creo que sí.
Perfecto.
En eso se ha avanzado mucho.
Familia que me ha pillado el toro. Pues sí, era complicadito el tema, Julio. Tienes razón.
Bueno.
Carmelo, Reque, gracias a los dos.
Un abrazo.
Julio.
Un abrazo fuerte.
Que hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Reina Isabel de Inglaterra. Muchos jefes de Estado van a acudir al funeral en la...
Hay días que marcan la historia.
Estamos ante una de las mayores concentraciones de poder.
Y en ellos siempre está la radio. Siempre está COPE.
En Londres está Ángel Expósito.
Lo que impresiona absolutamente es el nivel de seguridad.
Minuto a minuto, en la calle, para contarte en directo todo lo que pasa.
En Hyde Park, Fernando de Aro. Fernando.
Gente de toda condición, muchos de ellos vestidos de luto.
Y Carlos III llorando.
Para explicarte lo que va a ocurrir y lo que significa.
Claves de lo vivido en esta jornada.
Carlos III no es Isabel II.
En la radio, todo pasa en COPE.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plantar un árbol.
Épico.
Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de la Junta de Andalucía ha dejado claro en los micrófonos de Herrera en COPE que si el gobierno interviene su política fiscal activará una contundente respuesta en los tribunales. La decisión del gobierno andaluz de eliminar el impuesto de patrimonio y deflactar determinados tramos del IRPF para las rentas más bajas ha provocado una desaforada respuesta del gobierno de Sánchez y sus terminales. Un gobierno al que le molesta la autonomía fiscal de las comunidades autónomas reconocida en la Constitución, sobre todo cuando contradice su doctrina y demuestra que con impuestos más bajos puede aumentar la recaudación y asegurar la calidad de los servicios sociales. Las nuevas medidas de política fiscal en Andalucía, a ejemplo de lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, harán posible que los andaluces cuenten con 900 millones de euros más en el bolsillo el próximo año para paliar los efectos de una crisis económica que ha agudizado la pérdida de poder adquisitivo. Las reacciones en las últimas horas, tanto de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ponen en evidencia el empeño intervencionista del gobierno y su obsesión por impedir modelos económicos que hagan posible la reducción de la presión fiscal como forma de alentar la inversión y la creación de riqueza. Más allá del cordón sanitario que Sánchez quiere imponer a los gobiernos del PP, lo que está demostrando el presidente es que sabe gastar el dinero del Estado, pero no cómo ingresar en su caja sin que la presión recaiga sobre los ciudadanos.